WhatsApp 092-995-111. 13-0.
Si no lo sentís, no lo entendés.
Sobre mi forma de andar, si el jean me queda bien,
muy bien,
o es muy corta la falda, si yo no soy tu mamá, ¿por qué mamita me gritas? Yo no soy tu mina, ni tu nena, ni tu amante, solo soy una mujer que camina por la calle. Yo no soy tu mina, ni tu nena, ni tu amante, solo soy una mujer que camina por la calle. Hace frío o calor, si vas tapada hasta la frente de bufanda, saco largo, pasa montaña, escarbadientes, igual se puede escuchar.
¡Qué divina que estás!
Yo no sé si no ven bien o es que lo mismo les da. Ella no es tu mina, ni tu nena, ni tu amante, solo es una mujer que camina por la calle. Ella no es tu mina, ni tu nena, ni tu amante, solo es una mujer que camina por la calle.
Bueno, estábamos escuchando a Maya Castro, le habíamos anunciado más temprano, porque ahora la tenemos acá en vivo. ¿Cómo andás, Maya?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, ya no sé, tío, no sabía cómo presentarte, porque en realidad tu vínculo con 13-0 es muy fuerte, está por encima de cualquier entrevistado, porque hay un show o por lo que sea.
¿Sabés qué? En 13-0 fue, creo que ya lo dije como 80 veces, pero no importa, lo voy a repetir, porque el público se renueva.
Exacto, muy bien.
fue en el primer lugar, en la primer radio donde me pasaron.
Es verdad.
Cuando yo arranqué con el proyecto solista en 2005, por ahí, con el guitarrista que me acompañaba, grabamos un demo de 5 canciones y salí yo en bicicleta. Con los demitos y un comunicado de presentación a llevar a cada radio. Claro, fue 2005, ¿no? Hace muchos años. Hoy en día esas cosas no se hacen.
Y no, porque más lo digital ha generado, claro, como te mando
claro,
el archivo.
Ahí va. Y en 13-0 fue en el primer lugar que pasaron mi música, lo cual me dio mucho orgullo y alegría, porque yo además escuchaba el programa. Entonces, lo empecé a escuchar yendo a facultad una vez de noche, que agarré, no me acuerdo ni en qué radio estaban ustedes en ese momento, y ahí los empecé a escuchar y nada, y seguí siendo escucha.
Yo también lo conté como 80 veces, pero siempre me acuerdo, no me acuerdo si era un show o era una presentación para la prensa de disco en el Tartamudo.
Sí. Yo creo
me impactó tu presencia en escena ese día, me acuerdo.
Sí. Ahí ya estaba más suelta, cuando me llegaba, capaz que era más tímida, pero ahí ya era la presentación del segundo disco.
Ahí va,
ya había
ya
pasado un tiempito de
empoderada en el escenario.
De agarrar escenario y todo eso, que siempre te ayuda a disfrutar más, sobre todo arriba del escenario.
Y me enteré hace poco, en realidad, bueno, cuando estuviste en Abrancancha, ya no sé tampoco, pero
¿sí?
Que éramos vecinos de barrio.
Y sí, vos fuimos a la misma escuela, además.
Sí, claro,
pero
la República del Paraguay número 51.
Pero íbamos en horarios distintos, me parece. Yo hice de primero a cuarto de mañana,
en
la Paraguay. Quinto y sexto hice de tarde, que era
Zorrilla San Martín, ¿no?
Sí, claro. Exactamente. Fui a bandera de la bandera de Artigas, y un aniversario de Zorrilla San Martín se les ocurrió la fantástica idea de llevarnos al museo Zorrilla, que es ahí,
sí,
en Punta Carretas, plena Rambla. invierno, un viento horrible, y nosotros, niños de 10, 11 años, con las banderas. O sea, yo tengo el recuerdo del calambre de mis brazos, claro, porque no podía aguantar la bandera esa pesada. La ponían el portabanderas, pero igual tenías que hacer fuerza porque se te iba. No, una tortura fue eso. Pero bueno, detalles de la infancia.
El barrio La Mondiola, por más que ahora le digan Nuevo Positos o lo que sea, el barrio La Mondiola.
Sí, yo más Villa Dolores.
¿Pero vos no vivías por Laguna, por ahí?
No, yo vivía en Marco Bruto, entre Rivera y Demóstenes.
Ah,
para
ya
el otro lado.
De Villa Dolores, claro. Villa Rivera es la frontera.
Claro.
Entre La Mondiola y Villa Dolores.
Ahí va. Nosotros éramos Villa Dolores. Sí, claro. Siempre fue Villa Dolores, ahora le dicen Positos Nuevo.
Para... Sí, Villa Dolores quedó más chiquito todavía ahora.
Sí, es más para el lado del 25.
Claro, como alrededor del zoológico, claro. Villa Dolores. Sí, sí. Antes llegaba hasta Luis Alberto Herrera, por lo menos.
Sí, sí. Ahí va. Sí, barrio divino. De jugar a la pelota en la calle, gurises todo el día en la calle.
Hasta hace no mucho, esa parte de Marco Bruto era de adoquines, no sé ahora.
Sí,
o capaz que es un recuerdo mío totalmente distorsionado.
Hace tiempo que no paso, pero sí, siempre fue de adoquines.
Claro.
Era como rara, porque es una cuadra bastante larga, entonces era una mirada de adoquines y la otra no.
Y no tiene esquina, además, hasta casi hasta Luis Alberto Herrera cuando se la cruza, ¿no?
No, Marco Bruto, o sea, Marco Bruto llega de Rivera hasta Demóstenes y una más que termina...
Casi en Luis Alberto Herrera.
Liberarse.
Claro, pero viste que, o sea, cuando Luis Alberto Herrera, mirá la que nos metimos.
Sí, esto creo que nos interesa solo a nosotros.
No,
disculpen.
Gente del barrio. Luis Alberto Herrera mete una curva y donde Marco Bruto muere, estás como a 20, no muere en Luis Alberto Herrera,
claro,
pero a tu derecha...
Muere en Liberarse.
Está a 20 metros de Rivera,
claro, prácticamente. Sí, sí, sí. Mueren Liberarse y casi Liberarse y Luis Alberto Herrera.
Ahí va.
No, está la veterinaria.
Bueno, pero vamos a lo que nos concierne.
Sí,
vamos,
señor,
a abrir esta charla. Bueno, aunque pueda estar alguno del barrio escuchando, o alguien que iba a los bailes del Valle Miñor,
sí, ahí tengo el orgullo de decir que nunca lo pisé.
¿El Valle Miñor?
No, yo tuve algún cumpleaños, pero...
Yo tampoco, no, pero porque no me dejaban. Creo.
Baile no.
Creo que no me dejaban.
Siempre se armaba lío.
Tenía fama de espeso en el barrio. Es más, me acuerdo que se daba mucho la picada en Jondita 50 entre los concurrentes por Rivera.
Ah, mirá.
De Julio César hacia Marco Bruto.
Pasa que tú sos bastante mayor que yo.
Bueno, sí, digámoslo. Yo soy un viejo al lado tuyo.
No.
Yo que cuando... No, sí, vos tenés menos que yo igual.
Yo tengo 41, ya soy
bueno,
una señora.
Eso, cuando yo salí de la escuela vos estabas en primero o en segundo.
Ah, mirá
a esa edad, además, 6 años o 5 años es un montón,
sí,
de gente.
Sí, obvio.
Un montón de años, digo.
Claro, que pasaste toda la escuela.
Claro, Valle Peñador se picaba los domingos de noche.
Sí, sí, sí.
Y en el barrio generaban como ciertos temores en las vecinas. Yo me acuerdo que te transmitían, no, doña, no, métase temprano ahí el domingo para la casa, sí, que sí, está el baile.
Sí, y bueno, y a los gurises también nos decían que no anduviéramos por ahí, no sé qué, no sé, porque nosotros jugábamos en la calle hasta,
sí,
hasta que
hasta
nos
que
llamaban.
La luz no nos permitía, o que la luz no nos permitía más,
obvio,
determinados juegos. Pero bueno, vamos a lo nuestro.
Sí, señor.
¿Cómo, querés arrancar por la fecha o querés arrancar por en qué andás, cómo transitaste todo esto tan raro?
Lo que usted quiera, sea libre.
¿Vamos a los bifes? Así.
Vamos a los bifes.
Por las dudas, el viernes próximo, el 6 de agosto...
Sí. 6 de
volvemos
agosto
a las canchas en la Trastienda.
Así es, voy a estar ahí con Horacio Di Llorio y Santiago Peraza, músicos que me acompañan desde hace tiempo ya. Vamos a tener algunos invitados, que a mí siempre me gusta armar los shows pensando también en variar repertorio y también siempre tener algo especial, no solo para la gente, obviamente, pero también para nosotros, ¿no?
Para
que pasen cosas distintas.
Claro.
Y bueno, en esta oportunidad va a estar un guitarrista invitado, Diego, con el cual estamos además armando un proyecto a dúo de guitarras, que bueno, que lo vamos a presentar más adelante y vamos a tirar algunos adelantos de lo que va a ser ese show. Y van a estar Laura Canoura y Alfonsina, de invitadas, con las cuales vamos a hacer dos canciones con cada una. Y nada, ya hemos empezado a ensayar con ellas y la verdad que va a estar bien lindo.
Alfonsina es más congénere, digamos, o coetánea en realidad.
Sí.
Pero Laura, ¿qué era Laura Canoura? O qué despegada, ¿eh?
Sí, sí. Yo a Laura la conozco desde que tengo 5 años. por cuestiones de la BCG y no sé qué, claro. Que ella estuvo ahí y mi viejo estaba, entonces ahí la conocí y claro, cuando yo la conocí ella era la cantante, claro, del momento que estaba surgiendo en realidad. Y claro, la admiraba un montón. Y después el primer disco que sacó ella, que fue como referencia para todas las generaciones de músicos en general y de mujeres en particular que vinimos después, ¿no? Fue como la que abrió realmente la cancha.
Sí, porque fue además la primera que jugó de igual a igual, sí, en la Liga Mayor con todos los nenes.
Claro, que en ese momento estaba a la altura de Jaime, sí, claro, de Cabrera. Y sigue siendo hoy un referente súper importante.
Sí, siempre tengo la duda si era que había menos solistas femeninas o sí, menos voces principales femeninas, o que en realidad el mundo funcionaba de una forma en el que
no
tenían el margen, ¿verdad? O no se visibilizaban. O sea, incluso algunas que eran muy buenas, en el ideario estaban como compañía de ellos, que sé, Estela Mañone.
Sí.
O sea, siempre como discos a dúo o en el coro de o acompañando a.
Sí, era como más común la figura de la mujer corista.
Exacto.
O sea, yo cuando empecé a cantar de gurisa, ¿no? 16, 17 años, siempre me rechinaba un poco eso, que las bandas que necesitaban sí o sí tener a una mujer parada ahí al costado, claro, haciendo wow, 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 wow. O sea, nunca lo entendí mucho. Y siempre me negué a eso. O sea, a participar de bandas donde esa iba a ser mi función. Que me llamaban y pasaba eso.
Sí, y hasta tenía que tener un toque, si ibas un paso más, casi seductor para los presentes.
Sí, obvio.
En
sí,
vestimenta, sí, sí, en actitud. Sí.
Que una vez, no voy a decir quién fue, pero el cantante de una banda en la que yo participaba, no haciendo coros, pero cantaba, me acuerdo que yo tenía puesto un busito de lana, que era infame el buzo de lana que tenía, y no me quería dejar cantar con mi busito de lana, que yo lo amaba, y yo tenía, no sé, 17 años, era chica. Y le dije que no, y canté con mi busito de lana. Y después vi el video y realmente era infame el busito de lana que tenía puesto.
Claro, el problema es si era la razón de la demanda del busito de lana.
Claro.
Si era por una cuestión de vos, esto es feo de verdad.
No era por ahí.
Tenés que tener una.
Era por ese lado.
Tenés que seducir en el escenario. Claro.
Era por ese lado el planteo y me parecía nefasto. Entonces, no. No.
Pará, y vos solista, ¿cómo manejás ese tema? Porque también, en realidad, o sea, cualquiera que hace frontman o frontwoman.
Sí.
Tiene algo de seducción hacia,
sí,
quien lo está,
obvio,
mirando.
Sí, obvio.
¿Cómo manejo? Porque también me parece que a veces corremos el riesgo de que cualquier tipo o cualquier flanco de eso se tome como cosificación o lo que sea. En realidad, parte de la magia de quien está en el escenario, un músico, un actor, una actriz, es seducir al que está mirando.
Sí, obviamente. Arriba del escenario es parte de tu rol conquistar al otro para captarle la atención y para que entre en el mundo que vos estás planteando arriba del escenario. Yo siempre me preocupé por sentirme cómoda arriba del escenario. A nivel estético, me parece que eso también es súper importante. Alguna vez me pasó de alguna gente que me quiso ayudar con ese tema, que me terminaran.
Que te emberifollaron, ¿no? Yo me acuerdo un poco.
Poniendo algunos ropajes que no, claro, que no estaban ni ahí. Pero no, siempre trato de sentirme cómoda y gustarme, ¿no? Y verme al espejo y decir, ah, me gusta
soy
como
yo.
Estoy. O sea, y soy yo, las dos cosas, ¿no?
Claro, porque en realidad yo también soy un prejuicio de que, no, para seducir tenés que tener determinada estética. Y en realidad, la comodidad es fundamental para seducir, o sea, sentirse parte, sentir que eso no está impostado.
Claro, sí, totalmente.
Y además, casi cualquier estilo puede ser seductor según cómo lo manejes.
Sí, obviamente, y seguramente vas a ser mucho más seductor o seductora si estás cómodo, porque
claro,
también a veces te pones, no sé, unos tacos que te complican la vida para caminar, que no te quedan cómodos, y no vas a poder seducir a nadie, amiga, porque capaz que te quebras un tobillo ahí.
No, o capaz que estás más pendiente de
claro,
no quebrarte un tobillo que de meter la nota,
caerte, que si te tenés que sentar en una butaca es toda una complicación. Y no, eso es realmente importante. Sobre todo para los cantantes que estamos también moviéndonos arriba del escenario, porque capaz que si estás sentado tocando el piano, no sé, ponele, medio de costado de la gente, está, capaz que no es tan importante porque no te vas a mover demasiado, pero si te estás trasladando y todas esas cuestiones, yo siempre tengo mucho cuidado en ese límite. Sí, buscar una estética que me guste, que me convenza y que se vea bien arriba del escenario. También tenés que tener en cuenta de en ese show determinado qué es lo que va a pasar, si vas a filmarlo, si no, si es una sala chica y la gente está cerca, si es una sala grande y la gente está muy lejos. Generalmente los vestuaristas te dicen que es necesario como agrandar un poco el volumen.
Ah, mirá.
Claro, para que de lejos,
para llegar al fondo,
claro,
digamos,
tengas una presencia, si no... Yo que soy bastante flaca y tengo rulos, no sé qué, de lejos, o sea, no sé, soy como una palmerita ahí a lo lejos. Entonces esas son como todas cosas que evalúan y que las vas aprendiendo con el tiempo. Que yo nunca lo había pensado, la verdad, pero cuando me lo dijeron me pareció súper razonable.
Y hoy al principio te definías como tímida en principio. Entonces, sí. ¿Cómo lidiaste con eso y cómo te sentís hoy respecto a eso? Porque yo supongo que también... hay que romper barreras ahí para exponerse, sí, a ese nivel.
Sí, obvio. Ahí, primero, lo que más me ayudó fue la BCG. Cuando empecé a salir en La Murga, y yo tenía 15 años, en el 95.
Olvídate.
Ahí timidez no corría. Y más que en el primer año que salí, ya me tocó bajar del escenario y...
entonces, a la interacción con el público.
Claro,
digamos.
Entonces ahí había que romper esa timidez. Igual siempre fui bastante tímida, sigo siendo tímida, pero arriba del escenario me siento cómoda.
Con superpoderes.
Sí, con superpoderes. No, me siento bien. No, no.
¿Y el escenario no te ayudó a romper timidez en la vida?
Sí, también. Sí.
Cotidiana, digamos.
Agarrar más seguridad en ciertas cosas. La otra vez, hace poco me hacía una nota a Temponi, Jorge Temponi, y... y claro, él me decía que las primeras notas que me hizo él, cuando yo arranqué, que era media monosilábica y que estaba bravo para entrevistar.
Sí, para remarla.
¿No? Y claro, esa en realidad es una gimnasia que vas también aprendiendo con el tiempo. Hay gente que tiene el don particular que le sale todo de taquito. Yo cuando empecé claramente no lo tenía incorporado y ponele, iba a una radio, me preguntaban algo y pensaba mucho que iba a responder, claro. Y eso no daba porque
matabas el ritmo,
claro,
mal.
Era todo lentísimo, claro. De a poquito fui como sacándole ahí el ritmo a las cuestiones.
Volviendo al show, me dijiste los invitados.
Sí, señor.
Le músicos dije. Y cantantes. ¿Sí? ¿Y qué más agregarías como venda, digamos, del show?
A ver, ¿cómo te lo puedo vender? No.
La trastienda está divino para ir a ver.
Sí, la trastienda
show
está precioso, son mesitas. Quedan entradas todavía, pero no muchas. Así que los que tengan ganas de ir, métanle a esa compra. Y en realidad, obviamente, vamos a recorrer bastante las canciones presentes en todos los discos que hemos editado. Vamos a presentar algunos adelantos del show que se viene próximamente. Y van a haber canciones que han surgido en este tiempo, que no sé si formarán parte de un nuevo disco o no todavía, pero son canciones en las que venimos trabajando y que venimos tocando y que van a estar presentes en este show. Y particularmente con Canoura y con Alfonsina vamos a hacer un par de canciones con cada una, mano a mano, ellas y yo. Y va a ser algo que seguramente pase en este show y realmente no vuelva a pasar, porque claro, son esas cosas que lográs que coincidan, pero es difícil, ¿no?
Eso es una gran zanahoria. Capaz que es la única vez que ven eso.
Es que seguramente pase eso. O sea, no es ni siquiera una frase marquetinera,
claro,
para que vayas y compres la entrada. Es que es real, seguramente no vuelva a pasar.
Hablaste de las nuevas canciones que surgieron.
Sí.
¿Cómo te llegó artísticamente, claramente, en la exposición cero? O sea, que debe haber sido un problema,
sí,
para vos, como lo fue para todos los músicos, el ingresos, todo lo demás con la, sí, cuestión de la pandemia. Pero ¿cómo fue creativamente? Porque a alguna gente le pegó para nada, a otra, una primera etapa de una forma y otra de otra, otros se volvieron como súper para adentro y a escribir. Sí. ¿A vos cómo te llegó?
Yo me dediqué bastante a estudiar, a cuestiones que tienen que ver con sonido y con edición y como todo ese mundo que tenía como ciertas nociones básicas, pero quise profundizar un poco más también en ese mundo, aprender a producir canciones, no sé, armarle todo un arreglo a una canción, y como meterme en ese mundo, y eso me atrapó bastante porque, claro, es un mundo nuevo para mí, que tiene que ver con lo que hago, tiene que ver con la música.
Además para tu carrera, digamos.
Claro, y que para mi proyecto... me sirve desde el momento en que compongo una canción y quiero ver cómo suena, no sé, un arreglo de cuerdas, ponele, de violines, y tal, y puedo hacerlo.
Pero probás ahí, claro.
Tengo las herramientas para hacerlo. Después está, que eso quede o no, se verá. Pero le metí muchísimo tiempo a eso, lo cual me divierte mucho. Trabajé en producir canciones de otros alumnos y esas alumnos, ¿sí? Y esas cuestiones, sí. Y también dedicarme un poco a un proyecto que me tuvo también bastante atrapada, que fue la elaboración de cero de la música de una obra de teatro.
Ah, mira qué bueno.
Nada, eso me tuvo bastante concentrada. Bastante concentrado.
No como ahora que hay ruidos afuera del estudio y te me desconcentras un poco. Pero hay sigamos.
Hay gente gritando. No, chicos,
¿viste que los viernes de noche son complicados?
Y sí.
Igual no sale al aire, lo escuchamos solo nosotros.
Bien de bien. Bueno, eso. Estuve bastante metida con la música esa de la obra de teatro que tuve que hacer toda de cero. Así que concentrada en eso. Eso fue como el primer momento de la pandemia. Después, ya el segundo parate. Me resultó insoportable.
¿Ah, sí?
Directamente. Sí, porque además tenía como, o sea, tenía pila de shows ya agendados, no sé qué, no sé cuánto, un montón de movidas y se cayó todo.
Claro, o sea, está la frustración también, ¿no?
Claro, fue, no solo... era como, bueno, ahora está, este año sí, volvemos, no sé qué, vamos a meterle, plum, no vuelve nadie, todos para afuera.
¿Y te retrasó algo concreto que ya tenías como muy definido?
No, tenía toques que ya tenía agendados, tenía una fecha en el Solís por fortalecimiento de las artes, que ahora se va a hacer en septiembre. No sé, tenía cosas en el interior, y bueno, todo eso se cayó, y ahí sí me pegó mal, dije, esto es insoportable ya. Pero bueno, ahora ya... metiendo la cabeza para adelante, eso es fundamental.
Y Doc, más allá de eso, ¿cómo te pegó en la vida? Porque muchos, creo que a todos un poco nos cuestionamos un montón de cosas, nos replanteamos un montón de cosas a partir de la pandemia. ¿Qué valoramos y qué no? Lo que siempre pasa cuando hay cimbronazos, ¿no?
Sí, obvio.
¿Cómo son, en qué estamos gastando nuestra vida, por decirlo de alguna forma? ¿Llegaste a ese tipo de preguntas y reflexiones o ibas más por otros caminos?
No tanto. Eso sí, eso que te decía, como intentar sacar lo bueno de ese parate, que es, bueno, tener tiempo y energía para dedicarme a otras cosas que no tienen solo que ver con sentarte con la guitarrita a hacer una canción, sino a estudiar, claro. que
pero
eso
no
a veces,
¿no? Plantearte, tengo la vida que quiero, gasto mi tiempo, voy hacia acá, tendría que darle más a esto.
No, eso
tan,
no.
¿Tan profundo no?
No.
¿Existencial, digamos, no?
No, por suerte no.
Bueno,
estoy,
bien, quiere decir estoy, que está bastante...
Estoy contenta con mi vida, claro. y realmente eso es algo que sí valoré, ¿no? El hecho de quedarme en mi casa con mi pareja, mi perra, mi gata, y decir, ah, qué lindo.
Qué
o
bien,
sea,
claro.
Estoy bien, más allá de que siempre el encierro y todo eso, a todo el mundo le pasa que en un momento te pudrís, obviamente, pero nada.
No puede ser un padecimiento.
No,
puede sacar un montón de cosas y dudas que uno tiene ahí guardadas y que aparecen en esos momentos.
No, por suerte, para nada y todo lo contrario.
Bueno, bien, de más.
Eso fue bueno, al revés. Creo que me reafirmó en un montón de cosas.
¿Y cómo viste o cómo sentiste o la cuestión de el valor que se le da o no a la cultura? Más allá de la discusión política, de las decisiones políticas, a nivel sociedad. Porque
ahí hay como... Es ambigua la situación, porque en un sentido sabes que la gente necesita la música como otras artes, ¿no? El teatro, el cine, que lo necesita. Y sabes que le pasa eso porque la gente te lo dice y de hecho te escriben, pa, me salvó la vida poder estar escuchando tal disco... O escuchándote a vos en concreto, o no sé, o el cine o lo que sea. Es necesario, es un alimento para la gente sumamente necesario. Por otro lado, las decisiones políticas me parece que no acompañaron mucho eso. O sea, empezó a abrir todo y las salas seguían cerradas, los espectáculos públicos no retomaban nunca. Yo lo pensaba en mi vida en particular, podía ir al gimnasio todos los días, jugar un partido de fútbol 5 con personas que no conozco.
Ir a comer afuera.
Ir a comer afuera, no sé, hacer casi todas mis actividades normales, menos cantar.
Claro, por eso te preguntaba lo de la sociedad, porque yo creo que se ha discutido mucho sobre las decisiones políticas.
Sí.
Incluso nacionales y departamentales, ¿no?
Sí, en realidad pasó eso. O sea, fueron a la par.
Pero me parece que no se ha discutido tanto porque si una sociedad le da un lugar más importante a la cultura, reacciona negativamente ante esas decisiones políticas y capaz que las puede, por lo menos, meter cierta presión para que se modifique.
Bueno, mucha gente lo hizo, por lo menos viendo en redes.
Ahí va, esa es la pregunta. ¿Qué sensación viste respecto de la sociedad con la cultura, del vínculo?
Yo creo que sí, que hay un que hubo un respaldo de ciertos sectores de la sociedad, no de todo el mundo, capaz que no tan masivo como con otras actividades, pero sí que hubo un respaldo. También pasa algo con la cultura, que quizás también es responsabilidad nuestra, Y es que no logramos instalar en la sociedad y también en la clase política, obviamente, porque es parte de la sociedad, que esto es nuestro trabajo. O sea, cuando no abren las salas, cuando no se pueden hacer espectáculos públicos, nosotros no estamos pudiendo trabajar.
Sí.
Es como que digan, bueno, todas las radios del país no pueden abrir más. No puedes trabajar. Entonces... Eso me parece que es lo complicado, que a veces se ve todo lo que tiene que ver con lo cultural como si fuera un hobby. Y
claro,
no es un hobby.
Componés o música, ¿y en qué laburás? ¿No? Ese concepto.
No es así, es nuestro laburo. No solo somos nosotros los que estamos ahí adelante y ponemos la cara. O sea, en mi proyecto no soy solo yo.
Está
el sonidista, el stage... Los músicos que me acompañan, los iluminadores, el fletero que te lleva los instrumentos. O sea, toda esa gente es gente que no pudo laburar.
Sí, y todo lo que se genera en torno a una sala, no solo a un espectáculo.
Exactamente. Sí, totalmente. Entonces me parece que si bien la gente considera la cultura como algo necesario para sus vidas, quizás lo que falta un poco es insistir en que sí, es todo muy lindo... Pero es nuestro trabajo también.
Claro, esa gente labura de eso, se prepara para
claro,
eso, se forma
por
para eso.
Por eso es importante, bueno, ahora volvieron los espectáculos públicos, comprá una entrada para los shows nacionales, que es gente que hace un año que no puede tocar, y se mueve todo un mundo de gente alrededor.
Aprovecho eso para recordar en el cierre los detalles del show y cómo se hacen de las entradas.
Ahí va, están en venta en Habitat, en los locales y también en la web de Habitat. Es en la trastienda el show y nada, está divina la sala, el escenario es precioso, lindas luces, buen sonido,
total,
sillitas y mesitas
además,
muy cómodas.
Ese formato yo creo que en algunos casos, o sea, la mesita, la sillita, el poder pedir algo desde la mesa para tomar mientras miras el show también Es una ganancia, sí, así que aprovechenlo.
Ahí va.
Gracias, Maya, como siempre. Gracias. ¿Soy el único que te sigue escorchando con la Bestia Pop o todavía alguno te lo reclama por la calle o en algún...?
No, siempre. Es
los ricoteros
hit.
Somos una masa, lo que pasa.
Es un hit.
Muy adentrada en la sociedad. Gracias, Maya.
Gracias a vos.
Maya Castro con nosotros. No vamos, volvemos mañana. Hay mucho fútbol el fin de semana y ahí estará 13-0. Que pasen bien. Chau, chau.
No es tu mina, ni tu nena, ni tu amante. Una mujer que camina por la calle. Ella no es tu mina, ni tu nena, ni tu amante. Solo es una mujer que camina por la calle. ¿Qué podría pasar si esto fuera al revés? Ponete en nuestro lugar. Ella no es tu mina, ni tu nena, ni tu amante. Solo es una mujer que camina por la calle.
WhatsApp 092-995-111 13-0.
Si no lo sentís, no lo entendés.